Ser podcast.
El FIP del Faro. Nombres propios tras la red.
Llega la hora del feed del Faro y de poner el foco en alguien interesante que hemos descubierto en redes sociales. Hola Rubén, buenas noches.
¿Qué tal Laura? Buenas noches.
¿Quién nos acompaña esta noche?
Pues hoy vamos a saludar al químico Vladimir Sánchez, es doctor en química inorgánica, es profesor y divulgador y muchos le conocemos como tu químico de cabecera.
En este vídeo nos muestran cómo recuperan plata de los residuos de polvo que quedan de una joyería. Y la verdad es que es muy interesante y aquí está vuestro químico de cabecera para explicaros cómo lo hacen. En primer lugar, lo que hacen es quemar por completo ese polvo. Lo que consiguen en este paso es acabar con la materia orgánica.
Pues le hemos conocido a través de sus redes con vídeos como este, en el que explica todo tipo de fenómenos. Breaking Blood se llama en sus redes, que ya el nombre me parece una genialidad.
Es buenísimo. Vladimir, buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Bienvenido al Faro de Verano. Oye, ¿cómo te creas este mundo en paralelo a tu vida diaria y a tu profesión, la de químico? Porque yo al menos no conocía hasta que te encontré a ti un químico tan potente y tan divulgador en redes sociales, aunque seguro que los hay, ¿eh?
Sí, desde luego que los hay, compañeros muy buenos en redes. En mi caso en particular, yo a día de hoy me dedico tiempo completo a esto, ¿no? He de compaginarlo con un trabajo en industria o como profesor, pero tengo la suerte de poder dedicarme a la divulgación. Pero bueno, sí que ha sido un camino muy largo hasta llegar hasta aquí. Durante una larga temporada sí que he tenido que compaginarlo con trabajo. En su momento como profesor en la universidad, luego en la industria, también durante la tesis de doctorado, bueno, han sido muchos años de compaginarlo así. Y nada, es tener ganas y dedicarle tiempo. Al final me gusta, es mi pasión y bueno, pues mira, la suerte es que al final puedo vivir de ello.
Vladimir, imaginamos que ahora tú con tus vídeos inspiras a muchos futuros químicos, a jóvenes químicos, pero ¿de dónde nació tu vocación?
Como químico, pues de niño. Desde que tenía 11, 10 años, en el 2000, más o menos, 2000-2001, pues me regalaron un Quimicefa de aquellos tiempos.
Yo también lo tenía.
Pues claro, empecé a mezclar de todo, ya sabes, lo típico que mezclas todos los botes que te vienen, y empecé a ver cosas raras, empecé a entender cómo funcionaba aquello, empecé a investigar un poco por mi cuenta, ya ves, un crío con 10 años, pero mira, al final me acabó despertando ese gusanillo, ¿no? La química, entender por qué pasaban las cosas, y al final dije, desde los 12-13 años ya tenía claro que quería ser doctor en química.
Vladimir, recuerdo yo del Quimicefa, yo creo que en mi casa estuvo muchos años el típico arbolito este de cartón que se impregnaba en un líquido y cristalizaba.
Sí.
Bueno, ese árbol estuvo en mi salón, estuvo muchísimos años. ¿Esa reacción, por ejemplo, cómo era?
Bueno, son compuestos cristalinos, o sea, sales, que son relativamente poco solubles en agua. Entonces tú disuelves la cantidad justa y ese líquido con las sales disueltas empieza a subir por el cartón, y cuando se evapora el agua en los bordes, pues los cristales que hay disueltos empiezan a cristalizar, porque ya no hay agua donde estar disueltos.
Yo tenía también ese juego, pero por cierto, no conseguía avanzar y debo admitir que me costaba la asignatura de química en el instituto. ¿Ha cambiado la forma en la que se enseña la química? No sé si tu faceta de divulgador viene precisamente de querer enseñar química de otra manera.
Básicamente, mi interés en divulgar química viene de mi época. De mi época de estudiante universitario, más que nada porque veía, o sea, a mí, como ya desde bien pequeño he estado vinculado con la química, es algo que nunca me ha costado entenderla, y en la carrera universitaria pues realmente no fue menos, y me tocó explicarle a muchos compañeros algunas cosas, pues, que me preguntaban dudas, lo típico entre colegas, y me gustaba mucho explicar. Entonces, en su momento me gustó la idea de ser profesor y empecé en YouTube explicando química en pizarra, y luego con el tiempo la gente me empezó a preguntar otras cosas, salió el formato vertical y salió pues este tipo de formato que hago ahora, que es algo más divulgativo, mucho más generalista, pues, pero al final siempre hay una base de fondo de explicar química, ¿no? O ciencia en general, hay muchas cosas ya un pelín más amplias, ¿eh?
También lo que estaba pensando es que si estás desmontando mitos en torno a la química Y ya lo estáis haciendo en los últimos tiempos, pues también matemáticos, físicos, de oye, la ciencia no es algo aburrido, es algo para todos y es apasionante y queremos contarlo.
Sí, a ver, yo creo que poco a poco se está haciendo la idea. Más que aburrida, yo creo que la imagen que había de la ciencia antes es que era algo inalcanzable, algo elitista. Más que aburrida en sí misma, yo creo que mucha gente no se animaba a hacer ciencia porque la veía demasiado complicada, demasiado, entre comillas, para los listos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ahora, el ver que cualquier persona que yo o que tú o que tal, pues puede tener su carrera de física o de química o de biología y que alguien te lo explica y tú lo entiendes bien, pues te hace ver que realmente cualquiera que quiera puede acabar siendo lo que quiera, pues ya sea físico, astronauta, biólogo o lo que te propongas, ¿no? Entonces yo creo que un poco los divulgadores estamos ayudando en ese punto, ¿no? Porque al final la sensación de verla aburrida o verla divertida, yo creo que eso es en el día a día, en clase, en lo que te pongan en tus deberes, en cómo la lleves, ¿no? Pero lo que hacemos los divulgadores yo creo que es bajar un poco el registro y hacer que todo el mundo sienta que puede alcanzarlo. Porque antes, claro, yo qué sé, tú antes veías los premios Nobel o los científicos de la élite, pero nunca veías a los que estaban en el laboratorio haciendo las cosas más triviales, ¿no? Que más sencillas, que claro, siempre como que estaba listo muy alto puesto y ahora estamos haciendo ver que oye, que tampoco hace falta ser aquí Einstein para ser físico, ¿sabes?
Bueno, y Vladimir, luego tú también demuestras con tus vídeos que efectivamente la química está en todo lo que nos rodea. Y yo quería recuperar un vídeo tuyo, especialmente, que yo te agradezco muchísimo que lo hicieses, porque a mí me da mucha rabia estos remedios caseros que todos se basan en lo mismo y es vinagre y bicarbonato.
En este vídeo nos explican que para acabar con el mal olor y el atasco de nuestras tuberías, lo que tenemos que hacer es añadirle bicarbonato y vinagre de limpieza. Y aquí está vuestro químico de cabecera, como de costumbre, para desmentir estas movidas sobre el bicarbonato. El asunto principal, como ya hemos visto muchas veces, es que cuando mezclas estos productos se pierde por completo la actividad de ambos por separado. Entre el vinagre y el bicarbonato se produce una reacción.
Bueno, en este caso hablas de desatascar tuberías, pero he visto vídeos tuyos también, por ejemplo, de una persona que limpiaba unas rastas con vinagre y bicarbonato, de una persona que limpiaba...
Se usa para todo.
Para todo vale el vinagre y bicarbonato. Entonces yo te quería preguntar, aprovechando que te tenemos, ¿cuáles son los verdaderos milagros de esta mezcla?
A ver, de la mezcla en sí, realmente ninguno. O sea, al mezclar vinagre y bicarbonato, el poco efecto que pueda tener el bicarbonato por sí solo o el poco efecto que pueda tener el vinagre por sí solo se anulan porque reaccionan entre ellos. Entonces, al reaccionar entre ellos se gastan y fuera, se acabó, ¿vale? La idea es que el bicarbonato por sí solo puede tener efectos abrasivos porque al final son cristales y puede rascar. Entonces hay ciertos casos en los que puede hacer un efecto, pero igual que la sal o igual que arena, como para rascar, ¿vale? Por otro lado, también puede hacer cosas con ciertos olores que provengan de compuestos ácidos, ¿vale? El vinagre, por su parte, también puede hacer algunos efectos, como quitar la cal o hacer cuatro cosas. Pero si los mezclas, es que no vale para nada. Porque se anulan, o sea, reaccionan entre ellos y se pierde la habilidad que tenía cada uno por separado. Bueno, pero claro, esto de que valga para absolutamente todo es que desde blanquear piel, o sea, hasta, yo qué sé, pues lo que habéis puesto ahora.
Limpiar la plata, todo, sí. Oye, publicaste con Paidós Reacciones sin fin, un libro, y te queríamos trasladar una pregunta que nos hacíamos en la redacción. ¿Qué cosas tenemos por casa que nunca, bajo ningún concepto, debemos mezclar?
Vale, productos caseros que no debemos mezclar nunca. Yo pondría en top la lejía con prácticamente nada, ¿vale? Por ponerlo fácil, lejía con prácticamente nada, pero desgranando un poco más, yo no mezclaría jamás lejía con ninguna cosa que sea ácida, ya sea vinagre, salfumán, limón, cualquier cosa ácida, y la lejía separadas. Y también el amoníaco, eso es como el amoníaco con lejía, o sea, ni amoníaco con lejía ni ácidos con lejía. Esas dos mezclas en particular pueden ser bastante peligrosas. Eso es el top de lo que no se debe mezclar en una casa, porque el resto de cosas, bueno, pueden tener según cómo lo hagas, pero es que esas son bastante delicadas.
Oye, y Vladimir, Sí, hay mucha desinformación en esto, en este campo, en el campo de la química. Con esto, además de las redes, cualquier persona que se hace un vídeo, ¿te sorprende contenido que se sube a internet de química que es peligroso incluso?
Pues, a ver, ¿sabes? Yo me suelo encontrar más con pues aplicaciones de gente que te quiere vender algo utilizando trucos de química más que desinformación con respecto a la química, porque mucha gente no se suele meter en lo que es la química, pero sí, pues, por ejemplo, esto, te dicen, si mezclas esto y esto, vas a curarte de esto. O te enseñan una pasta de dientes con vitamina C y te dicen, la vitamina C, esta pasta de dientes te blanquea más los dientes y te hacen un truco de química que no tiene nada que ver, pero que con esa pasta de dientes blanquea y con la otra no. Entonces, están utilizando la química para falsear. Pero claro, realmente no te están hablando de la reacción que está pasando ahí, ni te están contando ninguna mentira de la reacción, te están contando una mentira del producto, ¿no? De lo que hace. Entonces, es un terreno un poco de grises. O sea, sí que hay muchos bulos, pero es cierto que quitando esto del bicarbonato, que cuando los mezclas se anulan por completo, me encuentro los bulos más bien con la aplicación que con la química en sí misma. No sé, esa es mi percepción, por lo menos, no sé qué dirán el resto de divulgadores.
Oye, y Vladimir, te queríamos preguntar, por supuesto, porque claro, nos encanta tu nombre de usuario en tus perfiles, que es Breaking Bad. Imagino que claro que eres muy fan de la serie de Breaking Bad.
Efectivamente. efectivamente. Yo cuando vi la serie de Breaking Bad ya estaba en tercero de carrera o por ahí. Sí, ya tenía bastante camino hecho, sí.
¿Y es muy rigurosa la serie? Respecto a la química, ¿es muy rigurosa la serie?
Pues sí, es bastante rigurosa. O sea, de hecho tiene un equipo científico por detrás que han estado trabajando en todas las fórmulas. Y lo cierto es que las fórmulas que siguen son viables, o sea, son correctas. Y se dicen en la serie, pero están pensadas para que sean tan complicadas que no se puedan seguir.
Pues nada, para estar bien informados y además recibir mensajes y ver vídeos amenos con originalidad, te seguimos en redes sociales y en la vida también, en tus libros y en tus publicaciones y en tu trabajo. Vladimir Sánchez, muchísimas gracias por formar parte de este feed del Faro de Verano. Un abrazo y hasta pronto.
Venga, muchas gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.